Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, le damos la bienvenida al insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo?
¿Andás bien? Muy bien, Pablo, acá estamos. Muy bien, por suerte.
¿Qué para un millón de umbrales, después de dedicarle tres columnas a Star Trek, de qué vamos a hablar?
Vamos a seguir un poco con la ciencia ficción, pero un poquito más atrás. Hoy la idea es hablar un poco de la relación que ha tenido Julio Verne con este género. Antes de arrancar, te quería contar, no una anécdota, sino dos detalles curiosos. Vos sabés que acá los principales diarios, por ejemplo Clarín, La Nación y Página 12, suelen editar periódicamente colecciones de libros junto con el diario.
Es cierto.
Lo compras con un cupón que viene con el diario y generalmente los libros son ediciones más baratas y terminan saliendo la mitad que el precio en una librería. Se han editado colecciones, por ejemplo, no sé, de Paulo Coelho, Ken Follett, Stephen King, etcétera, etcétera, Borges, bueno, muchísimos. Y La Nación hace unos meses empezó a editar una colección de Julio Verne, que eran unos libros muy caros, porque eran unos libros en tapa dura que imitan las colecciones originales. Es una edición que sacó la editorial RBA en España, con las portadas originales, los dibujos de la época, una colección donde son caros. El éxito fue tremendo. De los 40 libros originales que se plasmaron en la colección, se agregaron 19 más, con lo cual ya casi estaban cubriendo la obra completa. Y es un detalle que me llamó la atención, que tuviera tan vigente un autor como Julio Verne, ¿no? Un autor más que nada siempre conocido de la época que uno es joven.
Es impresionante, sí. Aparte, digamos, en su momento tenía como una especie de fama o de glamour el tema de verlo, el tema de la anticipación, ¿no? O sea, de jugar el pasado con el presente. Pero la revolución tecnológica o lo que estamos metidos ahora en el medio, eso como que va tapando todo, ¿no?
Claro, ahora por ahí no se lee tanto como anticipación, pero yo creo que puede que lo que triunfa mucho es el sentido de la aventura de la obra de Verne. Y casualmente, claro, el mismo sábado estuve en una librería y vi ediciones nuevas en las librerías, unas ediciones tamaño casi a cuatro de las novelas de Julio Verne, que por ahí no lo ves con otro autor como, por ejemplo, Emilio Salgari, ¿no? Desde esa época casi no hay ediciones nuevas. Y Verne me llamó muchísimo la atención la aceptación que está teniendo en lectores jóvenes, ¿no? En lectores de ahora que vuelven a redescubrir su obra en ediciones completas, ni siquiera son ediciones resumidas. Las novelas de Verne tienen 400, 500 páginas,
sí,
son bastante
densas,
¿no?
Es sorprendente, Verne, sí.
Y bueno, a mí lo personal fue un autor que siempre me gustó, lo leí de chico, y más allá de toda su anticipación, todo su sentido de la aventura, del descubrimiento, me ha parecido fascinante. Y la idea era ver un poco, siempre se lo nombra como uno de los padres de la ciencia ficción, y la idea era indagar un poquito, ver qué hay de verdad y qué no, ¿no? Depende siempre lo que consideremos como ciencia ficción. Cuando estuvimos hablando de Star Trek o del Eternauta en estas mismas columnas, un poco la noción que teníamos de ciencia ficción era un viaje en el espacio o proyectarnos al futuro y ver elementos de la vida cotidiana que hoy no los concebimos, que hoy no los tenemos.
Sí.
Algunos autores sostienen que hubo ciencia ficción antes de Verne. Por ejemplo, hay hasta un libro del año 175 escrito por un tal Luciano de Samosata que se llama Una historia verdadera, donde hay un viaje a la luna. Pero eran novelas muy irónicas, con mucho humor, con mucha... no era una cosa científica y seria, ¿no? Era una parodia, por decirlo de alguna manera. Todo eso se conoce como proto-ciencia ficción. La ciencia ficción, como la conocemos, bueno, como más o menos sabrás, empezó en 1920, 1930, cuando empieza el auge, también un poco por toda la revolución tecnológica de esa época. Yo, con respecto a las definiciones de ciencia ficción, porque siempre tenemos, como cuando hablábamos del terror, tenemos que partir de alguna definición para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Yo me quedo con una definición que hizo Isaac Asimov, que dijo que la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de la tecnología. Es decir, Asimov hacía hincapié no solo en la ciencia, sino en la respuesta humana a esa ciencia y a esos cambios. ¿Sí? Como queriendo abarcar un poco la filosofía, la antropología, también dentro de una historia de ciencia ficción. Y creo que es una definición que viene muy bien.
Sí, tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión, que era lo que nos gustaba más de Star Trek, ¿no?
Exacto, exacto. Era un poco lo mismo cuando comparábamos si eran tiros en el espacio, si había todo un subtema de reflexión posterior para el televidente o para el lector. Bueno, esto es algo que no vamos a encontrar mucho en la obra de Verne, ¿sí?
No, hay aventura, ¿no?
Hay aventura. Después, al final de la columna, te voy a contar una anécdota de Verne, que esto quizás fue manejado por su editor, Hetzel, que fue muy famoso, que fue, digamos, uno de los primeros grandes creadores de marketing, que le fue manejando toda la carrera. Verne fue un éxito desde su primera novela, Cinco Semanas en Globo, fue un éxito imparable. Toda su carrera fue exitosa, por ahí las últimas novelas menos, pero Hetzel era el que le decía esto sí, esto no. Era una relación mutua de mucha confianza y comercial también, ¿no? Entonces Hetzel como que no se quería apartar de lo que daba éxito, que era la aventura. De hecho, todas sus novelas se conocen como viajes extraordinarios. Es como una saga donde hay siempre un viaje donde ahí sí triunfa lo que él pretendía Verne, que es aplicar la ciencia. Uh-huh. Verne no era científico, pero era un gran visitante de bibliotecas, tenía muchos amigos científicos y una gran imaginación, y yo creo que también una gran visión de futuro. No ha inventado mucho él, no ha inventado prácticamente nada, pero ha tenido una capacidad de vislumbrar lo que iba a venir, creo que impresionante. Los inventos, el submarino, el telégrafo y un montón de cosas fueron, no visiones, sino creo que un talento artístico aplicado a la ciencia.
Claro, claro, claro. También está el viaje a la luna, estaba pensando, que es como un cohete, no me acuerdo, con un cañón.
Claro, pero nunca deja de ser una aventura, no lo utiliza para hacer una profundización psicológica de los efectos del viaje a la luna. Uh-huh. Él siempre se mantiene, son más que nada novelas iniciáticas, ¿no? Uh-huh. Se parte de una premisa, se aplica a la ciencia para intentar dar veracidad a esa premisa, y finalmente se hace un viaje que termina siendo iniciático tanto para el lector como para alguno de los personajes, y se arriba a un destino, ¿sí? Ya sea geográfico o metafórico, pero esa es un poco la estructura que tiene Verne viajando por todo el mundo. Y a su vez las novelas él las ambienta, casi todas, menos una que lo vamos a dejar para el final, en la época en la que él vivía. Era historias contemporáneas.
Claro, claro, claro. Miguel Estrogoff no, estaba pensando ahora, ¿no? Pero bueno.
Miguel Estrogoff no, aunque hay algo ahí relacionado con la ciencia, con respecto a que no se queda ciego por las lágrimas, bueno, siempre aplicaba eso, pero sí,
impresionante eso, sí. Genial esa novela, a mí me encantó.
Yo creo que es una novela impresionante.
Me pareció súper buena, salvo el penúltimo capítulo, que nunca lo entenderé, porque va a una velocidad increíble. El penúltimo capítulo se pone a reflexionar y después te la termina. Pero sí, está bárbaro.
Sí, sí. Está genial. Hay mucha gente ahora que está estudiando los manuscritos originales, a ver todo lo que le fue cambiado a Verne, ¿no? Por esto que yo te contaba del editor.
Mirá vos. Pero es una especie de Indiana Jones, este hombre, Miguel Estrogoff.
Sí.
Es un Indiana Jones. Bueno, vale, pero dale, seguí.
Y, por ejemplo, también en La Vuelta al Mundo en 80 días, que no es tan científica, aprovechan algo científico como es el cambio de hora, el cambio de uso horario, para ir viajando en otros lugares.
Y para ganar la apuesta.
Es decir, él siempre el contenido científico, él lo valoraba muchísimo.
Sí.
Yo no lo consideraría el padre de la ciencia ficción, volviendo a este tema, porque él no quería, él mucho no quería ese género. De hecho, él tenía, si bien tenía una muy buena relación con otro escritor de esa época, que sí creo que es el verdadero padre de la ciencia ficción moderna, que es Herbert George Wells, él decía que Wells era totalmente distinto a él, porque, por ejemplo, Wells sí escribía novelas de anticipación fantástica, y partía de conceptos como la antigravedad, que no estaban, una cuarta dimensión en la novela La Máquina del Tiempo, que no eran conceptos que estuvieran vigentes científicamente. Y eso era lo que un poco le molestaba a Verne cuando hablaran de su obra.
Claro, es H.G. Wells y La Guerra de los Mundos, por ejemplo, donde también...
El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, también Los Primeros Hombres en la Luna, La Guerra de los Mundos. Bueno, hay un montón de novelas... donde genera las bases de la ciencia ficción moderna, porque Wells sí es el que se dedica a reflexionar sobre el futuro, sobre el avance de la ciencia, sobre lo que nos podemos encontrar en el espacio. Y eso lo tenía muy claro Verne. Verne habló mucho de Wells, escribió muchos artículos y siempre dejaban claro eso. Como diciendo, yo soy el científico. Wells toma algunas cosas,
es un fantasioso, digamos.
Es un fantasioso.
Claro. No, pero por ejemplo, en el viaje a la luna, yo recuerdo que él da una serie de datos de kilómetros, de por ejemplo, de la velocidad que hay que tener el proyectil para salir de la gravedad, ¿no? Porque hay que vencerla. Toda una serie de datos muy engorrosos a veces, que aparentemente estaban bastante ciertos.
Que fueron muy aproximados a lo que pasó realmente.
Después, cuando ocurrió, 100 años después, fue así.
Claro. Uh-huh. Y vos sabés que yo te decía que esta historia podía haber cambiado, porque después de su primera novela, que dijimos que era 5 semanas en globo, Verne escribió una novela pura de ciencia ficción, una distopía, que se llamó París en el siglo XX, que a Hetzel, el editor, no le gustó y la guardó, y quedó guardada 130 años. Ah, recién se publicó en castellano hará, no sé, 15 años, como decirte, pero hace muy poco.
Mirá, no tengo ni idea,
Y es una novela que él la ambienta en el 1960, donde, si recordarás algunas cosas que hablamos en aquel programa que hablamos de distopías y utopías, nos plantea un mundo dominado por el capital financiero, donde los jóvenes se construyen como piezas de una maquinaria económica, y donde la cultura es relegada a un segundo plano, solamente importa el dinero. Hay una frase muy famosa de esa novela que dice: el latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino enterradas. Esto visualizaba Verne antes de publicarla. Hetzel le dijo: no, esta novela no, traete otra de viaje, de aventura, del Polo Norte. Lo que fuera. Quizás hubiese cambiado la carrera de Verne si se hubiese publicado esta novela como su segunda novela. Es una novela mucho más parecida a lo que era Wells.
Dice que fue, estoy leyendo ahora, no sabía, que estuvo olvidada en la caja fuerte, fue descubierta en el año 89 por el bisnieto de Julio Verne.
Por el bisnieto la rescató y la publicaron hace muy poco. Yo la pude leer y realmente es muy interesante.
Ah, mirá, en el 94 en francés, pero claro, digamos, después pasó para al español. Che, así que estaba bien esa novela, mira, aparece en el siglo XX. Y aparte dicen algo que me parece un chiste, pero no es un chiste. Dice que es de subgénero ciencia ficción y ciencia ficción social.
Exacto, sí. Pero bueno, ya te digo, en su momento no se conoció, se conoce ahora esta
porque
novela.
Ciencia ficción social implicaría hacer una literatura comprometida en una sociedad que todavía no existe y comprometiéndose con los desgraciados del futuro, ¿no?
Del futuro, exacto. era un mundo muy raro para imaginar esto, ¿no?
Claro.
Cuando hablábamos de utopías, hablábamos ya de comienzos del siglo XIX.
Sí.
Esto fue muy anterior y muy distinto de todo el resto de cosas que publicó Verne, ¿no?
Tenían
como una cierta estructura comercial dictada por su editor.
Claro, sí. Es gracioso que le diga que era fantasioso H.G. Wells, pero uno lee 20.000 leguas de viaje submarino y ahí hay de todo, ¿no?
Sí, o de la Tierra a la Luna.
Está bárbaro.
Pero bueno, él creía, estaba viendo algún dato más de que tenía acá esta novela, bueno, ahora no lo puedo encontrar.
No, pero acá menciona que, por ejemplo, en una novela que yo no conozco, él también predice el helicóptero, Robur el Conquistador.
Robur el Conquistador, sí.
No sé qué es.
Sí, él predijo, por ejemplo, lo que vos decías del viaje a la Luna, la nave de Verne se llama Columbia y lleva 3 hombres.
Sí.
El módulo del Apolo 11 se llama también Columbia y también tenía el mismo número de pasajeros.
Sorprendente, sí.
La nave de Verne, que era un proyectil, ¿no? Pero tenía un sistema de refrigeración cerrado, llevaba alimentos concentrados, cohetes secundarios, muy, muy parecido a lo que pasó. Y de hecho hay una novela, Los 500 millones de la Beum, donde habla de un ascenso de un líder alemán que instaura una especie de fascismo.
Mirá.
Se llama Herbst Schulz y es una analogía muy similar a Adolf Hitler, ¿no?
Eso que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, faltaba...
Claro, sí, de 1850 a los primeros... Sí, siglo XIX, exacto.
Increíble. Bueno, ahí hay sorprendente la visión que puede tener, o la intuición, ¿no? Él murió en 1905, estoy viendo acá, o sea, es un hombre del siglo XIX, porque el siglo XX ni siquiera había empezado, digamos, ¿no?
Yo lo recomiendo como un gran escritor de aventuras y con cosas muy curiosas relacionadas con la ciencia ficción para el que le gusta... al que le gusta la ciencia ficción, alguna novela de Verne tiene que leer, porque hay cosas muy, muy interesantes.
Sí.
Y sobre todo recomiendo esta gran desconocida que es París en el siglo XX. Verne, un autor que no ha sido llevado nunca muy bien al cine, y se podría haber llevado, porque tiene historias maravillosas para ser llevadas.
Sí, bueno, sus películas han sido como muy... Hay una con Kirk Douglas, me acuerdo.
Sí, 20.000 leguas de submarino, que creo que todos coinciden que es la mejor adaptación.
Esa está muy linda, esa está bien, sí. Pero de todas formas, si uno lee, por ejemplo, el libro, o Miguel Strogoff... Yo no vi películas de Miguel Strogoff.
No, yo no vi, sé que hay, pero no, hay varias, pero no
una gran acción. Acá estoy leyendo que dice que es la más versionada, la obra obra más veces adaptada en el cine es Miguel Estrogoff, 16 veces, y 20.000 lenguas de viaje submarino, 9 veces, y Viaje al centro de la Tierra, 6 veces.
¿Sí?
Que hace poco le hicieron, ¿no? Un viaje al centro de la Tierra.
Sí, con Brendan Fraser.
Sí, sí, pero tampoco la vi.
No, era una adaptación moderna, alejándose de...
Y una con Dwayne Johnson, la de Roca, que se llama La Isla Misteriosa también.
Sí, que es como la segunda parte de esa película.
Es de la misma.
Sí, es como una continuación de eso.
Así que no.
Bueno, y también recomendar, para ir cerrando la columna, que lean a Wells. Si bien no le dedicamos la columna a él, creo que es el gran padre de la ciencia ficción, y Verne sería una especie de tío, un pariente cercano.
Es un aventurero. Los hijos del Capitán Grant, yo lo leí cuando tenía 15, 16 años, y a mí me encantó. También, Miguel Estrogoff lo leí dos veces, esa es la novela, porque me encantó, me pareció.
Es una gran novela.
Sorprendente.
Y yo creo que Verne podría ser el padre de un género que por ahí después practicaron Robin Cook o Michael Crichton, que es como una especie de la novela tecnológica, la novela científica, ¿no?
Claro.
Aunque estos autores que te nombré se orientan más al thriller, ¿no? Uh-huh. No tanto a la aventura.
Pero esos autores lo que hacen es agarrar inventos o tecnologías ahora e imaginar un desarrollo, digamos,
exacto,
en 30 años, 40 años.
Exacto, pero no vislumbran nuevas tecnologías.
No. Un poco como pasa también con la serie Black Mirror, no sé si la viste, que también hacen una anticipación de 20, 30, 40 años.
Claro, de lo que podría pasar con tecnologías actuales.
Uh-huh. Muy bien, Ricardo Ruiz. Quedó presentado Julio Verne. De todas formas, ya me dejaste picando la pelota, porque hay que dedicarle una semana a Julio Verne. Es un gran escritor.
¿Cómo
y
no?
Te mando un abrazo grande, che.
Ahí estaremos escuchando.